Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Recibo con muchísimo gusto la tarde de este lunes 25 de marzo 2024, Semana Santa. Muchos de ustedes de vacaciones, los que se hayan quedado por aquí en la ciudad, pues a disfrutarla, y le agradecemos el favor de su escucha a esta Tribuna del Contribuyente. Sean todos ustedes bienvenidos y, por supuesto, también todo el equipo de este lado. Les saludamos con mucho gusto y le agradecemos el favor de su sintonía. Mi compañera Berenice Flores estará recibiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta está esta tarde en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que con muchísimo gusto y agradecimiento, como siempre, damos la bienvenida a nuestros estimados contadores. Licenciado Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, hola Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues, muy buenas tardes. Igual les mando un saludo ahí a Karina, a Berenice, también a Gerardo Huerta. Y bueno, aquí estamos una vez más, como todos los lunes, aún y cuando estamos iniciando la Semana Santa, aquí estamos haciendo, pues no un Via Cruz, y lo hacemos con gusto esto. Via Cruz, y sí, por el tema, debo decirlo, ¿no? Por el tema, el tema que tocamos, en realidad se convierte en eso, en un Via Cruz. Pero bueno, nosotros lo hacemos con mucho gusto, con la mejor de las intenciones de ayudar a los radioescuchas en sus inquietudes, en sus preguntas o planteamiento de naturaleza fiscal. Y como siempre digo, también sus aportaciones son bienvenidas.
Definitivamente, pues gracias por estar con nosotros en este lunes, señor contador Benjamín Luquín Robles, y por supuesto que saludamos también al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muchas gracias. Aquí con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya es una costumbre, ya lo dijo usted, ya lo dijo don Benjamín Luquín, y lo ratifica nuestra audiencia radiofónica. En Semana Mayor, aquí estamos. Sí, y en Semana de Pascua, Dios mediante, también estaremos, ¿verdad?, con ese gusto y ese entusiasmo, ¿verdad?, después de ese Via Crucis viviente de Viernes Santo allá en Ixtapalapa y en algunos otros confines de este globo terráqueo, ¿verdad? Pagar impuestos, pues a lo mejor se equipara muchas veces a eso. Pero de todas maneras, sí, muchas gracias a usted, don Benjamín, sí, a Berenice, a Gerardo, y lógicamente también a toda nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor de seguirnos todos los lunes puntualmente con esa fidelidad. Muchas gracias a los que están también fuera de la República, como es el caso de nuestro Radio Escucha de Palo Alto, no sé si ya se ha comunicado, pero pues también vaya para ellos un saludo muy afectuoso, y a nuestra audiencia radiofónica de mañana, 4 de la mañana, en martes, también para ellos un saludo muy especial.
Efectivamente, un saludo afectuoso. Y bueno, señor contador Olagues, le pregunto, ¿tenemos la gustada sección o no?
No tenemos avisos parroquiales, pero sí tenemos un aviso, ¿verdad? Ya usted me dirá si sustituimos el aviso parroquial con ¿sí? el aviso del SAT. Muy bien.
Por sí, favor.
Bien, el SAT amplía horario de atención por declaración anual de personas morales. Quizá me estoy adelantando el tema de hoy, pero ese será el tema de hoy, y creo que bien vale la pena hacer del conocimiento de toda nuestra audiencia radiofónica que nos escucha que el SAT recuerda que, con motivo del cierre de la campaña de la declaración anual 2023 de personas morales, el horario de atención a las oficinas del SAT se ampliará de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante los días 22, que fue el viernes pasado, 25, que es hoy, mañana martes 26 y pasado mañana miércoles 27 de marzo, así como el primero de abril. Como sabemos, el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando la obligación se vence en día inhábil, si Oeste sea de alguna manera no habilitado, pues en este caso el 31 de marzo es dominguito y se recorre la obligación al 1 de abril 2024. Si recordemos pues que 28 y 29 son inhábiles, jueves y viernes santo, por lo que cualquier duda o aclaración, si a los módulos de atención, los días y horarios mencionados. Esta medida dice que tiene como objetivo que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con la certificación fiscal, cuyo último día para presentarla, ya lo comentaba, es el 1 de abril 2024. Y para presentar la declaración anual 2023 de personas morales, es necesario contar con el RFC y la I-firma. Información de los montos de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, pagos provisionales, entre otros, y un servicio de banca electrónica para hacer las transferencias de fondos electrónicas. Entonces, pues, muy recomendable es estar al corriente con las declaraciones de pagos provisionales anuales de ISR de ejercicios anteriores, declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamiento, honorarios, reciclo, personas físicas, sueldos y salarios asimilados y dividendos, toda vez que la información la encuentra ya precargada en la declaración anual. Entonces, la autoridad está estas modificaciones y el sistema para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones pueden consultarse en el minisitio, ¿verdad?, del SAT, que ahí está, sí, a la disposición de todos y cada uno de nosotros. Pues creo que es importante establecer este horario y estos requisitos.
Pues muchas gracias por ese por esa información, señor contador Juan Ramón Olagues. Y pues bien, efectivamente vamos entrando ya en materia, si me permiten ustedes, y ya lo había mencionado, de hecho, se adelantó el tema de esta tarde, la Declaración Anual Personas Morales 2023. Así es de que vamos entrando entonces a desglosar o a deshojar la margarita, como se dice, con la información en torno al tema. Y vamos con usted, contador Benjamín Luquín Robles, por favor, iniciamos.
Con mucho gusto. Bien, como ya lo decíamos, el tema pues a abordar el día de hoy es la declaración anual de las personas físicas, de las personas morales 2023. Que bueno, lo primero a tomar en consideración es que el vencimiento de esta declaración, de acuerdo con el artículo 76, fracción quinta de la Ley de Impuesto a la Renta, será precisamente el 31 de marzo de 2024. En esta ocasión coincide el 31 de marzo, que es domingo, eso es decir, es un día inhábil, razón por lo cual, de acuerdo con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, se recorre el plazo al siguiente día hábil, que sería el día lunes 1 de abril, es decir, todavía el lunes 1 de abril se estaría en plazo, en tiempo, para presentar la declaración anual correspondiente a 2023 por parte, insisto, de las personas morales. Entonces, bueno, pues es la última llamada, la última oportunidad. Ahí está para todos los contribuyentes, ya nos decía Juan Ramón, que nos facilitan un poco la existencia, pues las herramientas que nos da la plataforma del SAT, en donde las declaraciones vienen prellenadas, es decir, ya con un montón de información que tiene precargada esta declaración, pero no quiere decir que no tengamos que trabajar en revisar que estén correctas, que estén bien determinadas toda la información que ahí se contiene, a efectos de que la declaración pues esté correctamente presentada, el impuesto o los efectos que de ella deriven también estén reflejados de manera correcta, precisa, y por lo cual, bueno, pues implica el que sí le invirtamos un poco de tiempo a la declaración, que sí nos demos el tiempo necesario y suficiente para hacerlo y hacerlo bien. Para esta ocasión hay que recordar que el año pasado fue algo complicado para los contadores, para los contribuyentes, el agregar dos elementos, dos estados complementarios en la declaración anual, uno de ellos que fueron el flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, que para muchos contadores que no están familiarizados con estos dos estados financieros adicionales, bueno, pues les costó trabajo elaborarlos e incorporarlos en la declaración. Afortunadamente se eliminaron esos dos conceptos en el manual de llenado de la declaración de 2023. Se eliminó el contemplar o el incluir esos dos estados financieros, por lo cual para 2023 no será necesario agregarlos y bueno, pues facilitará un poquito, digamos, el trabajo de los contadores y el trabajo pues de los contribuyentes. Bien, y para estos fines también consideramos importante mencionar para todos los contribuyentes que a efectos de corroborar que esté bien cargada la información, se considera que debe ser necesario y muy recomendable bajar todos los CFDIs que se hayan emitido por parte del contribuyente, bajarlos para poder comparar todos los ingresos que se están reconociendo en el prellenado que nos envía el SAT, así como también bajar todas las CFDIs de gastos y de compras para efectos también de poder cruzar la información y que ésta sea procedente y correcto. Algo que es importante tomar en consideración es la cancelación de CFDIs. Si bien el Código Fiscal de la Federación establece que no se podrán cancelar CFDIs después del cierre del ejercicio en el cual se emitieron dichos comprobantes, en reglas misceláneas sí se da la facilidad o la posibilidad de poder cancelar CFDIs correspondientes al ejercicio anterior hasta el 31 de marzo o antes de que sea presentada la declaración anual correspondiente. Entonces, si tenemos algún CFDI que deberíamos de cancelar porque la operación no sucedió o por diversas situaciones que deba ser cancelado o no considerado este comprobante, pues tenemos todavía oportunidad de hacerlo en virtud de regla miscelánea. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y si es el caso, pues hacerlo en tiempo para efectos de que se refleje adecuadamente la información que se va a incorporar en la declaración anual. Lo mismo sucede con los recibos de nómina. Para incorporarlos en la parte de la declaración anual o para ver que sean correctos, pues también recomendamos que chequemos con la contabilidad, que crucemos con todos los CFDIs emitidos por el contribuyente por concepto de nómina, que estén bien determinados, que estén bien amarrados y que podamos determinar correctamente esta deducción, sobre todo tomando en consideración que es una de las deducciones más importantes de muchas empresas, de muchos contribuyentes, el concepto de nóminas, por lo cual reviste especial cuidado, especial interés, su revisión, su detalle, sus montos, sus importes, sus retenciones y también la determinación de un concepto muy importante que son las prestaciones de previsión social que se timbraron. Hay que recordar que las prestaciones de previsión social exentas para los trabajadores son solamente parcialmente deducibles, aproximadamente a la mitad. Si la empresa en la cual estamos haciendo la declaración anual tiene prestaciones de previsión social exentas hacia sus trabajadores, estas solamente se pueden deducir parcialmente. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que revisarlo, hay que determinarlo, que esté bien determinado y que esté también pues adecuadamente presentado en la declaración anual, reflejado en la declaración anual correspondiente. Uno de los temas que muchas ocasiones perdemos de vista y que no le damos la importancia que reviste son a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hay que revisar esas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que sean correctas, que estén bien determinadas, ya que estas tienen implicaciones fiscales para la determinación de lo que conocemos ajuste anual por inflación. Es decir, los conceptos que pueden sumar una acumulación o generar una deducción para el contribuyente en el cálculo de la inflación, lo que impacta la inflación en esas cuentas por cobrar y en esas cuentas por cobrar o por pagar, entonces hay que determinarlas adecuadamente, correctamente, para que la declaración anual pues refleje ese componente o ajuste anual por inflación de manera pues precisa, de manera correcta. Uno de los conceptos que también es, diríamos, el más importante, el que considero que sería el 80% de la deducción para aquellas empresas que se dedican a la manufactura, que se dedican a la producción, es el costo de lo vendido. Para determinar el costo de lo vendido, se requiere pues el haber hecho un inventario físico el 31 de diciembre. Si no lo hicieron adecuadamente, bueno, pues todavía están en tiempo de poderlo hacer de manera pues con medios supletorios, es decir, con el inventario que se tenga a la fecha, y quitarle los movimientos que correspondieron a enero, febrero y lo que va de marzo, para poder hacer un amarre preciso del inventario de la empresa, a efecto de que podamos determinar correctamente el costo de lo vendido de la empresa, en el caso de que así proceda, insisto, para aquellas empresas que son de transformación, de manufactura, de producción. El costo de ventas es una de las deducciones más importantes y a la cual se le debe prestar especial importancia, ya que de ella se va a generar la deducción más importante de estas empresas. Entonces, ahí hay que tener especial y particular cuidado para que se haga de manera muy, 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 muy puntual, muy correcta, muy bien determinada, con todos los papeles de trabajo que implica. Es decir, para todo lo que estamos ahorita comentando, se deben generar papeles de trabajo que le den soporte a nuestro análisis y determinación para que éste esté correctamente y bien sustentado, para que si hay una revisión posterior por parte de la autoridad, podamos contar con todos los elementos para probar que están bien determinados, que son correctos, y si hicimos alguna modificación a lo que ya venía prellenado, razón de más de que debemos contar, debemos tener el sustento y las pruebas suficientes de que lo que manifestamos es lo que procede y es lo correcto. Entonces hay que trabajar duro en eso. Nos quedan solamente unos días, prácticamente esta semana. Algunos de nuestros colegas contadores pues se perderán la vacación de Semana Santa, ya que desafortunadamente tendremos que estar al pie del cañón para cumplir con la determinación y presentación de las declaraciones anuales de nuestros clientes, de los contribuyentes. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por el día de hoy en relación a la declaración anual, y le paso los micrófonos a mi compañero y amigo Juan Ramón Olares.
Muchas gracias, compañero Benjamín Luquín. Licenciada María Mercedes Consubeña, si bien lo señaló muy puntualmente don Benjamín Luquín, todos los aspectos a considerar para la presentación correcta y oportuna de la Declaración Anual de Personas Morales. Los ingresos acumulables hay que revisarlos, verlos, con ingresos, consideraciones especiales como aumento de capital, primas por colocación, método de participación, los estímulos fiscales, los beneficios fiscales, anticipos de clientes, todas las deducciones autorizadas que reúnan todos los requisitos de deducibilidad que establece el artículo 27.
Señor contador. Impuesto
de la renta. Sí, de la ley impuesto de la renta. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien?
Hubo una pausa de repente.
Ah, perdón, sí. Entonces, las deducciones con consideraciones especiales que sean estrictamente indispensables, el ajuste anual por inflación, los gastos de viaje, la deducción de automóviles, los intereses, anticipos a proveedores, las partidas no deducibles, si las cuentas incobrables, aquellas que sean la imposibilidad práctica de cobro o bien por prescripción, el costo de ventas muy importante que señaló don Benjamín Luquín, si los CUCA, las CUFINES, si etcétera, los estados financieros básicos que ahora para este año solo son dos, el balance y el estado de resultados, vamos a eliminar los otros dos y ahora sí no habrá problema para la presentación con la amortización de las pérdidas de ejercicios anteriores. En días pasados y todos los días ha estado en reparación la página y hay que estar muy al pendiente para el envío porque pues se va a colapsar, porque a lo mejor nuestros H compañeros, colegas contadores les gusta mucho quemar la adrenalina y todo lo dejan para el último día, el último momento, al último minuto, sí, y pues todo se va a colapsar. De por sí ya colapsado viene la aplicación del SAT y más ahora con la banda angosta, con todo mundo tratándolas de enviar en el mismo día que va a ser el próximo miércoles, ya que pues prácticamente se habilita el día primero, pero pues vamos a estar bajo esas consideraciones. Hay que revisar los FDI timbrados de la nube del SAT para efectos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. No nos va a dar con la declaración anual porque hay partidas que no se timbran en ingresos acumulables y hay partidas que no se timbran en las deducciones autorizadas. Entonces, ahí tenemos que tener la conciliación perfectamente para evitar que la autoridad me requiera, y si me requiere, tener yo esa conciliación y el amarre perfectamente de los ingresos acumulables no timbrados o las deducciones autorizadas no timbradas. Sí, importantísimo es también si usar para el envío de esta declaración los dos navegadores que por experiencia este últimos 2-3 semanas han funcionado para el envío de la declaración son el Google Chrome y el Microsoft Edge. Sí, estos dos son recomendables, sí, para que por favor nuestra audiencia inicie y entre prácticamente por estos dos navegadores sin menospreciar, o más bien teniendo en pendiente el RFC y la e-firma y toda la información que ya narré a la hora, sí, de el despegue del programa con el aviso del SAT por la ampliación de los horarios. Pero entonces, muy importante tener prácticamente toda esta información para que la captura hay que tomarla, cuidarla, la captura. Cuando se envíe, hay que estar al pendiente de la pantalla porque va a aparecer una alerta que dice, sí, salvar, hay que esperar 2 o 3 minutos, va a aparecer continuar, dele continuar. Hay que estar al pendiente de la pantalla otros 2 minutos porque dice enviar y en ese momento se envía y se confirma. Si se distrae la persona que está frente a la pantalla, frente al monitor, y se distrae y le mandan esa alerta y no hace o no la alcanza a captar, sí, se va a encapsular la información y quizá no se vaya a guardar. ¿Qué significa esto? Va a tener que iniciar de origen la captura de toda la información, de toda la declaración anual, y entonces sí, la licenciada María Mercedes y el Benjamín Luquín, tomo sus palabras del inicio, será un vía crucis después de haber trabajado con la declaración, sí, por no estar al pendiente del monitor para que esta declaración se envíe y se confirme el acuse de recibo. Entonces, pues, muy importante para que esta declaración quede perfectamente enviada. Sí, porque pues la han cambiado las aplicaciones informáticas y han cambiado mucho toda la tecnología en el avance que hoy por hoy las autoridades tienen para esta parte. Entonces, vayan a revisar pues perfectamente su aspecto contable y todas sus deducciones autorizadas y ingresos acumulables, como ya lo comentábamos, a fin de que sea un completo envío de la declaración anual y no haya necesidad de presentar una declaración complementaria a posteriori. Entonces, se acaba el tiempo, ¿verdad? Y pues muy importante es tener todos esos elementos para un buen envío de la declaración anual.
Perfecto, señor contador. No sé si algún otro punto sobre el tema, contador Benjamín Luquín Robles, o vamos con nuestra audiencia.
No, yo creo que ya se abarcó el tema. Aquí, pues, reiterarles pues que tenemos hasta el lunes para presentar esta declaración en tiempo. Y bueno, pues ahora sí que a sacrificarse y darse la recia, ¿no?
Pues sí, toca, diría mi abuela.
Bueno, así es.
Pues vamos entonces con la participación de nuestra audiencia, que ya está por aquí haciéndose presente. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Elsa y quiero preguntar a los contadores, ¿cuánto dejo de pagar? A ver, ¿cuánto dejo pagar de impuesto por la venta de un pequeño terreno por un valor de 320 mil pesos? Agradezco mucho su atención y les deseo una buena tarde.
¿Cuánto debe de pagar? No, es que no lo entiendo muy bien a la pregunta.
No podía repetir tal y como lo escribió nuestra escucha, licenciada.
Sí,
Mercedes,
tal cual. Por favor. Mi nombre es Elsa y quiero preguntar a los contadores, ¿cuánto dejo pagar de impuesto por la venta de un pequeño terreno por un valor de 320 mil pesos?
Yo creo que es cuánto debo, en lugar de dejo, cuánto debo pagar de impuesto por la venta de ese terreno. Sí, señora, realmente necesitaríamos ver la antigüedad de cuando compró, el costo comprobado de adquisición de este terreno, qué fecha tiene, actualizarlo a valores de hoy y calcular el impuesto de la renta que corresponde sobre esta parte, ¿verdad? Seguramente si ya lo va a vender, es casi seguro que vayan a comparecer ante un notario público. Allí en la notaría, con todos los elementos documentales del enajenante y del adquirente, el vendedor y el comprador, ahí en la notaría le hacen el cálculo y ahí pudieran ver estas partes, ¿verdad? O si nos quiere pues pasar toda la información, nosotros pudiéramos también auxiliarla.
Marta Millán, un primo gana 35 mil mensuales y desde agosto del año pasado contrató un sirviente que le paga 6,000 pesos mensuales. Si el salario, seguro, Infonavit son deducibles de impuesto.
Sí, por supuesto, las cuotas patronales que le corresponde cubrir, pues sí, igual, siendo repetitivo el patrón, son deducibles de impuestos.
Y también el 3% de impuesto al Estado.
Sí, también, nada más que recordar que si está en el reciclo, pues no aplican deducciones. Solamente se graba el ingreso.
Perfecto. Pues vamos a ir a la pausa comercial, caballeros, amigos de la audiencia, y ya estaremos de regreso con más preguntas para usted. Más preguntas que usted plantea a los contadores en esta tribuna del contribuyente. Regresamos, hay más preguntas de nuestro público para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Ricardo González dice, yo estoy en RIF y ya saqué mi constancia de situación fiscal y sigo apareciendo en RIF. Si pago mi primer bimestre de impuesto como RIF, ¿no tendré problemas con Hacienda?
No, quiere decir que todavía está dentro de ese periodo de los 10 años. Entonces, su constancia lo está confirmando. Y no debe tener ningún problema.
Mari dice, contador, ¿vale la pena ir a Ciudad Judicial en esta Semana Santa a hacer el trámite del billete de depósito? Lo pregunto por esta semana que es santa y no darme la vuelta en vano.
Es billete de depósito, seguramente debe ser sobre un juicio de alguna demanda por alimentos. Esta pregunta y este tema sería para mañana en el programa Con la Ley en la Mano.
Nos dicen también, anónimo, buenas tardes, soy persona física con ingresos anuales por sueldos y salarios inferiores a 400,000 pesos y especifica que son 315,000. También tengo ingresos por intereses nominales de 112,419, de los cuales son 58,358 son intereses reales. ¿Tengo obligación de presentar declaración anual?
Considero que sí, ya que excede los 400,000 pesos, entonces tiene obligación de presentar declaración.
Y aún así, aunque no excediera, sí, el importe de 400, basta saber que tiene ingresos por dos capítulos, uno que es sueldos y salarios y el otro que es intereses, indistintamente el importe, por ese hecho, también estaría obligado a la presentación de la declaración anual.
Esta misma persona hace otra pregunta. ¿Qué quiere decir la pregunta que se encuentra precargada que en el portal para declaración anual de personas físicas y dice lo siguiente? ¿Estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal en términos del artículo 32H del CFF? ¿Qué quiere decir esa pregunta?
Esa pregunta quiere decir que en términos del 32H es el informe de la situación fiscal de cada contribuyente y para ello tendría que haber estado excediendo los 157 millones de pesos para que tenga obligación a esta declaración informativa. Más bien díganos cuál es exactamente su caso y los ingresos y con todo gusto le podemos dar la asesoría más completa. Pero eso es lo que significa.
¿Es verídico que hubo cambios del ISR en inversiones en enero pasado en relación con la declaración anual 2023, ya que este año en lugar de devolución me están haciendo un cargo por ese concepto? ¿Esto quiere decir que me están aplicando el ISR actual en inversiones del año anterior? ¿Qué acaso esto no es retroactividad y por consiguiente anticonstitucional? Gracias por sus respuestas y saludos a Salvador Pérez.
Bueno, en ese caso no creo que haya error. Generalmente las constancias las emiten los bancos y lo que hace el banco es darle a conocer y esa información que va a precargar en su declaración el monto de los intereses reales que debe acumular y las retenciones que le haya efectuado el banco. Las retenciones las hace en función de la tasa que emite la ley de ingreso de la operación anualmente y creo que pues es difícil que haya un error.
Sí, y importante es, el licenciado María Mercedes y Benjamín, importante es decirle que sí hubo una reforma a partir del 1 de enero 2024 para la tasa de retención de los intereses que nos otorgan por las inversiones. El año pasado era el 0.15 y a partir de este año, 2024, es el 0.50, el medio punto, ¿verdad? Ese es el único cambio, pero realmente si estamos hablando 2023, si 2023 todo corrió con el 0.15, revise por favor en sus estados de cuenta y su inversión, que estén correctamente, sí, las retenciones correctamente, y lo puede checar usted en el visor de el SAT de las personas morales, de las personas físicas. Ahí está precargada la información de cada uno de los contribuyentes, personas físicas.
Contadores, al elaborar mi declaración del RIF del primer bimestre de 2024, me arrojó IVA a cargo, sin reducción del 100% por mis ingresos que no rebasan los 300 mil pesos. El ISR sin reducción del 10% como último año en el RIF. Nota, en el año 2023 la reducción fue del 20%. ¿A qué se debe y qué debo hacer para aprovechar los beneficios del RIF del último año? Soy RIF desde el 1 de enero del 2014. Señora Silvia Sánchez.
Bien, desconocemos ahí por qué le están grabando, digamos, por qué no le reconocen la exención total del IVA por los 300 mil pesos. Pero bueno, están aplicando la reducción del ejercicio que le corresponde, el 10%, pero desconocemos por qué no le reconocen la otra.
Señora, realmente por lo que acabo de escuchar, usted es RIF del 1 de enero de 2014. Esto significa que ya no es RIF a partir del 1 de enero de 2024. Ya transcurrieron los 10 años. Sí, revise, por favor, y genere su constancia de situación fiscal para ver qué régimen fiscal tiene para 2024. Capaz que el SAT sí la cambió de régimen y por lo tanto le desconoce los beneficios de un régimen que quizá pueda usted ya no tener para 2024.
Con la siguiente duda de favor. En la empresa donde trabajo, persona moral, nos dimos cuenta que un proveedor en el año pasado, 2023, nos emitió unas facturas en PPD de las cuales se las pagamos en el mismo mes de facturación. Sin embargo, nos acabamos de percatar que nunca nos emitió el complemento de pago. De momento no tenemos ninguna notificación por parte del SAT. Aquí la duda es saber si el proveedor aún nos puede emitir esos REP o ya no.
A ver, el CFDI habría que revisar, dice que le pagaron en el mismo mes en que emitió el CFDI. Habría que ver qué mención tiene el CFDI, si es un pago por definir o si fue pago en una sola exhibición. Si dice pago en una sola exhibición y se pagó en el mismo mes que se expidió o se exhibió, pues no tiene problema.
Sin embargo, nos dice que tiene PPD. Que se llama la
Mercedes Benjamín.
Sí.
Tiene PPD.
Sí, tiene PPD, bueno, pues entonces puede emitir el complemento en este momento para cumplir el requisito.
Este mismo radioescucha que no deja nombre dice, o tiene otro tema. He escuchado que los canijos del SAT estarán complicados para las devoluciones de este año para los asalariados que tenemos saldo a favor en el anual. ¿Qué tan cierto es esto o nada de qué preocuparse uno? Como siempre, agradecido.
Bueno, esto no lo sabremos hasta que suceda. Creo que estamos en año electoral y yo creo que van a ser bondadosos. Creo que van a regresar oportunamente las devoluciones en los casos que corresponda. Porque, insisto, pues les conviene quedar bien con todo el mundo, ¿no?
Y todas las disposiciones fiscales como relaciones miscelánea obedece y trae concretamente la devolución de automática para los saldos a favor de personas físicas.
Buenas tardes, contadores. Somos RIF, mi hermano y yo. E iniciamos actividades en enero 2014 y en noviembre 2014. ¿Qué tan cierto es que a partir de enero 2024 debemos emigrar a otro régimen? ¿Y qué pasa con el tiempo que ya transcurrió hasta esta fecha, ya que seguimos registrados como RIF? Cabe mencionar que en este año aún tenemos el 10% de reducción de ISR.
Ya lo mencionó Juan Ramón hace unos momentos, revise su constancia de situación fiscal, cheque que todavía permanece en el RIF. Recordar que hubo un decreto en marzo de 2015 en la cual se extendía o se consideraba como primer año en el RIF ese ejercicio 2015. Por lo tanto, todavía estarían en este RIF por este ejercicio, siempre y cuando así lo siga contemplando su constancia de situación fiscal en la base de datos del SAT.
¿Cómo se llama la radioescucha, licenciada María Mercedes?
No deja nombre. Dice, son RIF, sí. Mi hermano y yo, dice.
Su hermano y usted. si pareciera ser que uno de ustedes es de enero 2014, ese de enero para 2024, a partir del día que sea, ya no va a poder ser RIF. Sin embargo, creo que uno de ellos es en noviembre que se dio de alta de 2014, según entendí.
Exactamente, sí. Ay, espérame.
¿Sí, verdad?
Sí, en noviembre y enero.
En noviembre y enero. El de noviembre sí puede seguir RIF hasta el día, un día antes de que se dé de alta en noviembre de 2014. Él sí va a poder seguir siendo RIF. Consúltelo, como ya acertadamente don Camilo quien lo decía, obtengan y impriman su constancia de situación fiscal para ver exactamente el caso de uno y el caso de otro. Y vuélvanos a hablar, porque esto puede enriquecer en un momento dado el tema para otros contribuyentes que puedan estar en el caso.
Buenas tardes, entré a querer ver cómo está mi declaración anual y tengo actividad empresarial y profesional, pero yo soy RESICO. ¿Qué debo de hacer? Vi que me hicieron un CFDI por honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Gracias, Mario García.
Le sugerimos que baje una constancia de situación fiscal, que la emita, la imprima, para que vea cuáles efectivamente sus obligaciones, las obligaciones que tiene incorporarse en su cumplimiento fiscal.
Y el régimen fiscal, ¿verdad?
Sí, y defina ahí su régimen fiscal. Si hay alguna corrección, pues que la pueda hacer de inmediato, ¿no?
Buen día, saludos. Fui RIF. Me llegó el pasado 13 de febrero mensaje a buzón tributario de actualización de actividades económicas. Acudí a oficinas del SAT a dar cumplimiento y lo que hicieron es pasarme a RESICO. Yo deseaba quedarme aún en RIF, pues tenía beneficio del 10% en ISR, pero no fue posible. Yo declaraba tres impuestos, ISR, IVA y IEPS. En la actualización solo aparecen dos, IVA e ISR, que el IEPS es para grandes empresas. Mi negocio es una paletería. ¿Debo declararlo o así me quedo? La actualización se hizo el día que me presenté, 14 de febrero, y no con fecha retroactiva a 1 de enero. No declaré como RIF enero-febrero. ¿Qué se debe hacer? Mil gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María Zúñiga, varios temas ahí con usted. Sí, el primero de ellos, ¿verdad? Las paletas, ¿sí? Son sí, un alimento, ¿sí? No básico, ¿verdad? Y prácticamente las paletas son alimento que tiene una densidad calórica superior a los 275 miligramos y sí es contribuyente usted de IEPS y lo puede ver en su constancia de situación fiscal, ¿sí? Desde que está vendiendo esas paletas. Sí, punto número uno. Punto número dos, habla usted que la cambiaron al régimen. No nos dio, le faltó un elemento, ¿cuándo se dio de alta usted en el RIF? Ese dato no nos lo pasó, ¿verdad? ¿Por qué lo necesitamos? Para ver los 10 años a partir del día que usted es RIF, porque parece ser que el SAT ya la cambió de régimen al RESICO, seguramente porque ya pasaron y transcurrieron los 10 años. Entonces revise por favor eso a través de la constancia. Sí, ya que tenga la constancia, vuélvanos a hablar y verá que en la constancia vendrá renta, vendrá IVA y vendrá el IEPS, trabajando con los elementos y los antecedentes que usted nos pasó.
Acaba de escribir, Ana María dice, cumplí ya los 10 años 2014.
Correcto, por lo tanto, el SAT está correcto y ya la exportó al régimen de RESICO. Constátelo usted, Ana María, imprimiendo su constancia de situación fiscal. Y tal cual esté, vuélvanos a hablar y nos la lee.
Vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta. Regresamos con más preguntas para los contadores. Ricardo González dice, estoy en el RIF desde enero de 2014. Cumplí los 10 años en diciembre. Por eso la pregunta de si podría tener problemas en Hacienda.
Ya le contestó don Camilo que problemas no hay. Lo que hay que asegurarnos es el que obtenga su constancia de situación fiscal para ver en qué régimen está a partir del 1 de enero de este año y acatar fielmente esa parte, porque pareciera ser que ya dejó de ser RIF y a partir del 1 de enero ya es régimen simplificado de confianza. Sí, constátelo, por favor, con su constancia de situación fiscal.
¿Qué se puede hacer con una factura que se expidió el pasado mes de enero? El IVA es incorrecto. Mi duda es porque en su momento me la pagaron también mediante transferencia. La pregunta concreta es si cancelo dicha factura en este mes de marzo con la opción 1, que sustituye a la factura con error. Pero mi duda es si surte efectos retroactivos deducible la nueva factura al periodo en el que se expidió la factura con error. Soy persona física, actividades empresariales y profesionales. De antemano, gracias, señora Cebes.
Es correcto el procedimiento, así como lo señala, es una sustitución de factura y va a quedar vinculada, va a ser referenciada, entonces con eso queda subsanada el error.
Víctor Mendoza, para persona física, régimen de sueldos y salarios, pregunta, ¿se puede deducir una factura de honorarios médicos que incluye los conceptos coaseguro y o copago?
No, don Víctor Mendoza, el coaseguro y el deducible, el copago, esa no es una partida deducible. Lo que es deducible, sí, ¿qué tipo de seguro es?
No dice.
Porque a lo mejor también nos omite. El único seguro que es deducible como deducción personal de las personas físicas, que tampoco nos dice si es física, ¿verdad? Es el seguro de gastos médicos mayores. Es el único seguro que es deducible para las personas físicas. Revíselo.
¿Qué dice? Que percibe salarios, ¿verdad? Esta persona.
¿Es persona física?
Persona física, régimen de sueldos y salarios.
Correcto. Sí. Entonces estaríamos hablando, o suponiendo, Benjamín, que estamos hablando del seguro de gastos médicos mayores. Sí, y ese seguro de gastos médicos mayores, sí, ahí trae en el CFDI que le entregó la aseguradora el importe total que es deducible. Y usted lo puede comprobar si es del año pasado, si consultando el visor del SAT, ahí está precargada ya la deducción personal por el seguro de gastos médicos.
Se comunica de nueva cuenta Elsa, que les decía o preguntaba cuánto debe de pagar de impuesto por la venta de un pequeño terreno por un valor de 320 mil pesos. Dice, para complementar mi pregunta anterior, adquirí el terreno en febrero de 2018 por un valor de 150 mil pesos y quisiera saber más o menos el impuesto que debo pagar.
Me imagino que esta operación al venderlo lo van a hacer ante algún notario. Le sugerimos que se apersone con ese notario, le lleve estos elementos. El notario le va a hacer el cálculo. Realmente el impuesto es una mecánica compleja como para explicarla en este momento. Lo que sí le podemos decir es que va a pagar impuestos solamente sobre la utilidad que obtenga, es decir, el precio de venta menos ese costo actualizado que señala, y sobre la utilidad pagaría impuesto que no sería muy elevado por los montos que nos está mencionando. Pero sí, el notario le puede hacer el cálculo con más precisión.
Luis Pérez dice, soy pensionado, recibí el año pasado 16 mil pesos mensuales de pensión, con lo que recibí del IMSS, Afore, Infonavit, aproximadamente 230 mil. Lo tengo en inversiones. En junio tenía alrededor de 320 mil. Compro un auto por 95 mil. Según mis cuentas, descontando el gasto, creo me excedí como en 410 mil, sumando las mensualidades anuales. ¿Dónde me informan si debo pagar impuestos o el banco me debe proporcionar estado de cuenta del año pasado o dónde? Mi pregunta, ¿debo pagar impuestos?
Es una persona física de sueldos y salarios y pareciera ser que es pensión, ¿no?
Pensionado, sí.
Sí, está pensionado por los importes que nos dice, 16 mil pesos, ¿verdad? Así, y todos los importes que nos acaba de pasar, sí, no vemos que alcance los 400 mil pesos para estar obligado a la prestación de la declaración anual. Su pregunta es, ¿debe pagar impuestos? Ya se los está entendiendo. Ah, no, por 10 mil pesos no hay, está exento por la pensión por efectos de seguro social. Sí. ¿Sí? Esto significa que súmele bien y chéquelo en el visor, pero pareciera ser que no hay obligación, ¿sí?, de la declaración anual, y pareciera ser que también toda su pensión está exenta.
Soy pensionado a partir del 1 de enero de este año. Mi pensión es por 34 mil 200 pesos mensuales. Como voy a rebasar los 400 mil pesos, ¿debo de presentar declaración anual del ISR en el 2025? Javi Torres.
Si excede los 400 mil pesos en el año, sí deberá presentar declaración en abril del 25.
Nos dicen, cuando se compra un automóvil utilitario, en 500,000 pesos. Se deduce el tope de 175,000 y es acreditable en esa proporción el IVA. Pero si se vende ese vehículo con uso de 2 años en 400,000, ¿la factura de venta es por los 400,000 y el IVA es por esa cantidad?
Necesitamos saber el régimen fiscal de quien está vendiendo.
Y para ver... ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿los ingresos de los recicos son acumulables mes con mes para pagos provisionales?
Sí.
Soy pensionista.
Únicamente los ingresos acumulables son los que juegan el reciclo.
A lo mejor a lo que se refiere es, se calcula el impuesto sobre los ingresos de cada mes y hace una declaración anual.
Sobre los ingresos totalmente percibidos, es decir, que le hayan pagado.
De cada mes.
Soy pensionada y mi ingreso fue por 398,000 en el año. Ingresé a la página del SAT y descargué mi declaración previa y dice que debo pagar 331 pesos. ¿Es correcto pagarla a pesar de que no llegué a los 400,000 pesos? Muchas gracias por el apoyo, señora Navarro.
Si solamente tiene ingresos por salarios, no tiene obligación de presentar declaración anual por ese importe. Y el patrón hace el ajuste de las diferencias cuando éstas se dan al hacer el cálculo anual. Es decir, esos 30 y tantos pesos que le da a cargo probablemente el patrón, ya se los empató en el mes de enero o en el mes de diciembre.
Sara Ruiz, el jueves el SAT me mandó un correo. Me dice que tengo que actualizar mi RIF porque ya transcurrieron 10 años del régimen en el que estaba inscrita. Al cambiar de actividad, ¿qué va a pasar con las facturas que yo emití y las que me hicieron a mí? Saludos.
Necesitamos saber, Sara Ruiz, si cuándo se dio de alta usted exactamente en el RIF, qué día, mes y año, para contar los 10 años y ver si salvamos algunas de las facturas anteriores que sí corresponden al RIF. Pero habrá algunas ya por haber migrado al régimen de reciclo, ya esas facturas ya no van a servir. Sí, pero sí necesitamos las fechas exactas para darle la asesoría completa.
Marta González, mi hijo el año pasado presentó su declaración para devolución de impuestos, pero no le devolvieron sus impuestos. ¿Qué se tiene que hacer?
Tendrá que meter una solicitud nuevamente, ahora sí, una solicitud de devolución, de manera pues manual, por ejemplo decirlo, y esperando que le den respuesta lo más pronto posible.
Javier Gutiérrez, en mi constancia de retenciones del banco vienen dividendos de sociedades residentes en el extranjero. ¿Qué obligación tengo de darme de alta en el RFC por este ingreso?
¿Qué otros ingresos tiene? Nada más
esos no menciona.
Necesitamos ver cuál es el régimen fiscal. Si nada más tuvo esos, pues lógicamente sí está obligado a acumularlos aquí en México y las constancias que le den del extranjero es impuesto acreditable contra el impuesto anual mexicano. Sí, ojalá nos pueda dar más información, sí, a fin de poder ser más explícitos en el tratamiento fiscal de usted.
A ver, espérame, ¿dónde me quedé? Ay, ¿por qué me brincó? Ya. Ah, dice don Javier, arrendamiento e intereses, dice.
Ah, ese es su régimen. Que vendió el automóvil, ¿verdad?
¿O es el que tiene ingresos del extranjero, de los dividendos del extranjero?
Sí, lo de los dividendos de sociedades residentes en el extranjero.
Ah, tiene ingresos por arrendamiento y por intereses. Es una persona física. Y entonces prevalece lo que comentamos, ¿verdad? Hay que revisar las constancias de las retenciones y estas le son acreditables. Y sí tendrá que acumular todas las ganancias obtenidas por esos dividendos.
Una persona física reciclo no ha tenido actividades, venía declarando en cero. En agosto de 2023 fue la última declaración presentada como reciclo. La semana pasada quiso presentar las declaraciones restantes y ya aparece como persona física con actividad empresarial y profesional. Se consulta la constancia y efectivamente está como persona física, actividad empresarial y profesional. No se hizo ningún cambio por parte de un servidor. ¿Qué procede, Efraín?
Bueno, este año tendrá que tributar en ese régimen, es decir, el SAT lo dio de baja automáticamente del reciclo por incumplimiento y como castigo pues lo mandan a la banca, es decir, al régimen general de ley por todo un año.
Sí, porque dice que son 3 pagos provisionales sucesivos o no, omisos, y él los tuvo octubre, noviembre, diciembre, y por lo tanto en automático quedó fuera del régimen de reciclo.
A ver, aquí se comunica Mario García de nueva cuenta, es la persona que decía que entró a ver cómo estaba su declaración anual y que dice, y tengo actividad empresarial y profesional, pero soy reciclo, ¿qué debía hacer? Porque le llegó un CFDI por honorarios médicos dentales y hospitalarios.
Sí.
Y nos añade, ya vi mi constancia y reciclo, ¿qué hago en la anual? ¿Palomeo esto y quito los 160 pesos de honorarios médicos dentales y hospitalarios hoy? ¿O en abril quedará correcta o lo tendré que hacer hasta esa fecha? Tengo actividad también de renta y honorarios en reciclo.
Quiero pensar que esos servicios médicos no los recibió, no los pagó, no se los dieron, pues entonces ignore esa deducción, omita.
Pues así se nos es. Acabó el tiempo, una disculpa, se nos quedaron algunas preguntas por acá. Señores contadores, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, felices vacaciones de Semana Santa.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta el próximo lunes, por aquí nos reencontramos y gracias a usted por el favor de su escucha.